De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
En esta emisión de
De Hecho y de Derecho,
te invitamos a conocer las modificaciones y acuerdos que se realizaron para poder solicitar el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento en el estado de Jalisco, ya que el 29 de octubre del presente año, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, publicó en el periódico oficial del estado un decreto a través del cual se reforma el reglamento del registro civil, añadiendo 5 artículos en los que se reconoce el derecho a la identidad de las personas trans, quienes podrán acudir a las oficinas del registro civil de los municipios para llevar a cabo
el cambio de nombre y género
de acuerdo a su identidad de género autopercibida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. Estaremos muy contentas, tanto Alejandra Cervantes, quien me acompaña en la producción, como su servidora, de acompañarlos a lo largo de esta hora que estaremos platicando de un tema, pues por demás, muy, muy, muy interesante y sobre todo progresista este tema, y que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas. Garantizar el derecho de los ciudadanos a la identidad autopercibida. De este tema hablaremos hoy, que son temas de derechos humanos actuales y que se están presentando hoy en día en nuestro estado de Jalisco, lo cual celebramos. Y bueno, le comento nuestros teléfonos en cabina local, el 392-92-560-19. Y todas las personas que nos llamen fuera de Ocotlán y Jamay nos pueden llamar a la alada gratuita 800-633-8100. También si usted nos escucha a través de internet, le agradecemos mucho que nos acompañe. Si usted no lo hace y quiere hacerlo, puede ser por udgtv.com/radio/Ocotlán, ahí nos puede sintonizar. Y si usted lo hace en el FM, en el 107.9, ahí nos encuentra. Bueno, pues le voy a dar paso a nuestro entrevistado el día de hoy. Ya le decía yo, bueno, pues tenemos una diversidad sexual en todos lados, en todas las latitudes de municipios, estado, país, mundo. Y entonces, pues, el reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual ha estado un poco lento en nuestro país, pero particularmente en el estado de Jalisco se venían, pues, digamos que tenía deudas con estos colectivos. El día de hoy queremos entrevistar, él es el ciudadano Andrés Treviño Luna, titular de la Dirección de Diversidad Sexual en Jalisco, quien nos va a platicar sobre una modificación al reglamento del registro civil, y en donde ya se pueden cambiar las actas de nacimiento para reconocer la identidad de género de la preferencia con la que se reconoce cada una de las personas. Para ello, bueno, pues le damos la voz. Andrés, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan acá en Radio UDG. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes.
Excelente. Oye, pues platícanos, a ver, ¿qué hace? Tú eres el titular de esta Dirección de Diversidad Sexual. Muchísima gente probablemente no sepa que existe esta dirección. Entonces, para empezar, platícanos qué hace esta dirección y luego vamos hablando ya de esta reforma al reglamento del registro civil.
Claro, la Dirección de Diversidad Sexual es un espacio relativamente nuevo dentro del gobierno de Jalisco. Se crea en la actual administración y es una oficina que tiene la responsabilidad de diseñar, evaluar, implementar política pública que vaya encaminada a la inclusión de las personas LGBT en el estado de Jalisco. Nuestra principal función es transversalizar una perspectiva de derechos humanos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no podemos hablar de que un gobierno es incluyente porque tenga una oficina que atiende a cierto grupo de población, ¿no? Para hablar de un gobierno incluyente necesitamos que toda la administración, en sus acciones, políticas, programas, contemple las brechas de desigualdad que enfrentan ciertos grupos por condiciones inherentes a su persona y, siendo reconocimiento de esas brechas, tome las medidas necesarias para disminuirlas. Así como existe la Dirección de Diversidad Sexual, bueno, hay otras cuatro direcciones hermanitas, por así decirlo, sí, que todas formamos parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Estas son la Dirección de Juventudes, la Dirección de Atención a Personas Migrantes, la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, la Comisión Estatal Indígena y nosotros, la Dirección de Diversidad Sexual. Entonces, estas cinco dependencias trabajamos de forma articulada para garantizar que a lo largo y ancho del gobierno de Jalisco se reconozcan las brechas históricas de desigualdad y se actúe para revertirlas.
Pues justamente eso era lo que decíamos al inicio del programa, que bueno, hay una deuda, todavía la hay, una deuda con los colectivos LGBT, pero se está haciendo algo al respecto. Muestra de ello es esta reforma. Platícanos cómo se gestó, qué fue lo que pasó y que finalmente termina en una, pues en una reforma mediante un decreto del Ejecutivo en el tema del reconocimiento, pues, a la identidad de género.
Claro, pues justamente como lo mencionas, hubo un decreto por parte del gobernador del estado, Enrique Alfaro, que reforma el reglamento del registro civil. Esta reforma lo que hace es adicionar un doceavo capítulo que se compone de cinco artículos en los que se detalla el mecanismo que las oficialías de registro civil deberán seguir al momento de recibir una solicitud de alguna persona para modificar las variables de nombre y género en sus actos de nacimiento, pues para tener documentos de identidad que vayan acordes a su identidad, ¿no? Antes de entrar un poco más en el tema y desde la perspectiva jurídica de lo que implicó y lo que implica este decreto, sí me gustaría tomarme un poquito el tiempo de introducir, para las personas que nos escuchan y no saben de qué estamos hablando, introducir el tema de qué es esto de la identidad de género.
Muy bien,
¿no? Cuando hablamos de la población de la diversidad sexual y de género, estamos haciendo referencia a la infinidad de posibilidades que existen dentro de la sexualidad humana de identificarnos, ¿no? Cuando hablamos del acrónimo LGBTTQI, ¿no?, o LGBT, hacemos referencia a ciertas orientaciones sexuales, identidades de género o características sexuales diferentes, ¿no? LGB, lésbico, gay, bisexual, hace referencia a las orientaciones sexuales, es decir, quién me gusta, con quién quiero tener una relación de pareja, con quién quiero formar una familia, con quién quiero tener relaciones sexuales. Eso por un lado, ¿no? Y eso, el tema de la orientación sexual, no tiene nada que ver con la identidad, que es el tema que sí nos atañe, ¿no?, al día de hoy. Dejando de un lado la orientación sexual, entrando al terreno de la identidad, es importante mencionar que todas las personas, ¿no?, absolutamente todas las personas, tenemos una identidad de género, ¿no? Luego, cuando escuchamos estos temas, pensamos que es algo exclusivo, ¿no?, de las personas de la diversidad, o que es algo muy nuevo, es algo que está de moda, es algo muy moderno. No es así, ¿no? Todas las personas nacemos con un sexo. Cuando hablamos del sexo de una persona, estamos haciendo referencia a sus características genitales, ¿no?, específicamente a los genitales de esa persona.
Sí.
Y a raíz de que todos tenemos un sexo, todos tenemos también una identidad de género, que no tiene nada que ver con nuestros genitales, tiene más bien que ver con cómo construimos nuestra identidad, qué rol queremos jugar en la sociedad, con qué pronombres, estética nos identificamos, ¿no? Es un entramado de situaciones sociales mucho más complejas, que es lo que se llama género. Entonces, todos tenemos una identidad de género que la definimos entre los 3 y los 5 años de edad. Evidentemente, las personas que nuestra identidad de género concuerda con nuestro sexo de nacimiento, no nos damos cuenta cuando la reafirmamos, ¿no?, entre los 3 y los 5 años de edad, porque no le hace ruido a nadie, no le brinca a nadie, ¿no?, a todo el mundo le parece natural. Hay un porcentaje de la población que su identidad de género no concuerda con su sexo de nacimiento, y desde muy pequeñas o pequeños lo expresan, pero la sociedad que les rodea les dice que eso es imposible, que eso está mal, que están confundidas, ¿no?, y les obliga a adoptar una identidad que supuestamente deberían tener y que no es con la que se identifican, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, estas personas logran romper esos esquemas y empezar a vivir o a identificarse como verdaderamente son. El problema es que hasta hace muy poco era imposible que esa identidad que ellas o ellos tienen pudiera ser reconocida legalmente. Esto las obliga a enfrentar, pues, una vida entera de discriminación porque sus documentos de identidad no concuerdan con el aspecto físico que tienen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad de género, eso es lo que hacemos referencia, y cuando hablamos justamente del aspecto físico, estamos hablando de la expresión de género. Es decir, todos tenemos un sexo, todos tenemos una identidad de género y todos lo expresamos, ¿no? ¿Cómo expreso yo mi género? Por ejemplo, bueno, yo, pues, estamos en radio, no me pueden ver, pero tengo un bigote, tengo el pelo corto, ¿no? Hay ciertos elementos que en nuestra sociedad están asociados a los hombres, que yo adopto, y entonces si tú me ves caminando por la calle, pues sabes que soy un hombre, ¿no? Lo mismo sucede con las mujeres, con ciertos elementos, y a veces esa expresión o esa identidad no concuerda con los genitales, y eso está bien, así es, ¿no? Entonces ese es un poco como, a grandes rasgos, de introducción al tema, y un poco como ya lo adelantaba, por no contar con documentos de identidad acordes a su persona, las personas de la diversidad sexual las personas trans, que son transgénero y transexuales, son sujetas de muchísima discriminación. Una discriminación y exclusión que genera una estadística, bueno, muchas, pero una que particularmente me parece brutal, que es, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años de edad. Wow. Es decir, para este porcentaje de la población, su expectativa de vida es más o menos 40 años menos que la del resto de la población, solo por nacer como nacieron, ¿no? Si reconocemos esa situación estructural de desigualdad, reconocemos que tenemos que actuar frente a ella. Y este decreto es una de esas acciones.
Pues para empezar, está excelente que exista esta dirección, el de la cual eres titular. Y esto que nos platicas sobre la identidad autopercibida, pues es un derecho precisamente que estaba rezagado, que estaba ahí a reserva de que se reconociera y que propicia, como bien lo dices, pues discriminación, o estaba propiciando discriminación y desigualdad. Ahora con esto, pues esperamos que se haga algo al respecto, es decir, con este cambio que se está gestando y que más bien ya se gestó y que empieza a cobrar vigencia, pues ojalá ya las personas, una vez que se reconoce su derecho, vayan y lo ejerzan y ya tengan ahora sí que su identidad junto con sus papeles, digámoslo, como lo dice la generalidad, pues estén uniformes, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, entonces platícanos entonces ahora sí cómo se gestó esto del decreto, añadiendo 5 artículos, este capítulo 12 del que nos hablas en el reglamento del registro civil.
Del registro civil. Sí, pues mira, justamente, digo, la agenda del reconocimiento de la identidad de las personas trans, pues es una agenda que las organizaciones de la sociedad civil y las personas trans han impulsado por años en nuestro país, y que particularmente desde 2015 se empezó a reconocer en diferentes lugares, ¿no? Uno de los primeros lugares fue la Ciudad de México, pero al día de hoy, pues Jalisco somos el 10º estado que lo reconoce, ¿no? Entonces, paulatinamente es una agenda que se fue impulsando estado por estado, principalmente buscando reformas o a los códigos civiles o a las leyes de registro civil de los estados. Sí. ¿No? En Jalisco, desde hace 2 años, se presentó una reforma a la ley del registro civil en el Congreso, que fue aprobada en primera lectura, se envió a la Junta de Coordinación Política y sigue ahí, ¿no? Nunca más transcurrió o trascendió esta reforma, ¿no? Esto no sorprende a nadie, ¿no? Responde a un patrón que el Congreso de Jalisco ha tenido, sí, que es una rotunda negativa en el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Otro ejemplo de esto es desde 2016, la Suprema Corte declaró inconstitucional la negación del matrimonio igualitario que hace nuestro Código Civil, y a pesar de esa declaratoria de inconstitucionalidad, el Congreso no se ha tomado la importancia de reformar el Código Civil, ¿no? Previendo esta situación en la que a través del Congreso difícilmente se vislumbraba un reconocimiento de este derecho humano, es que desde el gobierno de Jalisco, desde el gobierno ejecutivo, particularmente desde la Dirección de Diversidad Sexual, empezamos a explorar otras rutas jurídicas posibles para garantizar derechos humanos más allá de procesos políticos que pudieran llevarse en el poder legislativo. Entonces, en octubre del año pasado, hace justamente 1 año, nosotros gestionamos una cooperación técnica con la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la que a través de su acompañamiento pudimos tener acercamiento con el Estado de Colombia. Colombia no es una federación como México, Colombia completo es como si fuera el Estado de Jalisco, es un Estado unitario, y con el Estado de San Luis Potosí. ¿Por qué Colombia y San Luis Potosí? Porque ambos habían reconocido el derecho a la identidad por decretos del Ejecutivo. Entonces queríamos conocer sus experiencias, que expertos de la Organización de Estados Americanos recabaran información en Jalisco para la emisión de un informe que se publicó en enero de este año. Ese informe se llama Informe de Alternativas al Reconocimiento de la Identidad Civil en Jalisco. Ese informe emite una serie de recomendaciones al Estado de Jalisco, 9 recomendaciones, y una de ellas justamente era la emisión de un decreto por parte del gobernador. En México, esto está fincado en el bloque de constitucionalidad que está en el artículo primero de la Constitución, ¿no? La Constitución mexicana, que se reformó en 2011, abrió la puerta con esta reforma en el artículo primero a que todas las autoridades hiciéramos una cosa que se llama interpretación conforme o control de convencionalidad, en el que si había una disposición legal de rango menor a la Constitución, tomáramos como criterio aquel criterio, para la redundancia, que garantizara mayores derechos para las personas, ¿no? Uh-huh. Principio pro persona. Entonces, esto básicamente lo que dice en términos muy llanos es: si estás frente a una situación que niega derechos, tú como autoridad estás obligado a buscar el cómo sí garantizar los derechos de esa persona. Y eso es lo que hicimos desde el gobierno de Jalisco, buscar cómo sí podíamos garantizar los derechos de la población trans. Y entonces, haciendo una exhaustiva investigación jurídica, pues había por ahí ya una serie de precedentes jurídicos que nos daban luz de qué hacer, ¿no? Uno de ellos es una sentencia de la Suprema Corte, la 109-2019, que se emitió en 2019 contra el municipio de Tlajomulco, en el que la Suprema Corte, es un amparo en revisión, esta sentencia, en el que la Suprema Corte analiza la legislación del Estado de Jalisco y encuentra que, si bien la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco no reconoce explícitamente un mecanismo para llevar a cabo sus trámites, tampoco lo prohíbe tajantemente. Estamos ante una laguna, ¿no? Esa laguna, lo que esa sentencia le indica al municipio de Tlajomulco es que lleve a cabo la aclaración de acta de la persona que haya presentado el amparo por la vía administrativa, es decir, sin hacerla recurrir nuevamente a un proceso judicial, el de esa persona y todas las demás, ¿no? Eso nos abre la pauta justamente a, pues ya nos establece, ¿no?, que el reconocimiento de la identidad tiene que ser por vía administrativa, es decir, no podemos obligar a las personas a promover amparos para hacer valer sus derechos. Y en ese sentido ya, para ir resumiendo un poco el asunto, pues vimos que el reglamento del registro civil pues es competencia del ejecutivo, del gobernador, su emisión o su reforma, y se buscó la forma para que para lo que se estudiara, ¿no? Entonces el gobierno ejecutivo toma una acción contundente para garantizar derechos basándonos en las facultades constitucionales que nos da el artículo primero, y se reforma el reglamento del registro civil para detallar el mecanismo que las oficialías deben seguir al momento de dar trámite a esta solicitud.
Pues esto está excelente, los felicito por estas iniciativas y felicito al Ejecutivo, por supuesto, por este decreto en particular, y ojalá siga habiendo pues reconocimientos, porque como bien lo mencionabas hace un momento, el Congreso local ha dejado mucho a deber, a pesar de que, como también lo has mencionado, la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del Código Civil del Estado, pues no ha hecho nada al respecto, no se han reformado los artículos, no se ha realizado una reforma integral al Código Civil del Estado, en el sentido de que se puedan reconocer derechos de las personas de la diversidad sexual.
Sí, es así, el Congreso de Jalisco tiene una deuda histórica altísima con no solo la agenda de la diversidad sexual, sino en general con la agenda de derechos humanos, pero estamos pues convencidas que este tipo de acciones van marcando una tendencia de hacia dónde tiene que ser el reconocimiento, ¿no? Muchas personas han preguntado estos días como, bueno, pero es un decreto del gobernador, entonces si entra otro gobernador y lo quita, pues ya, ¿no?, se echa para atrás, ¿no? O sea, un poco queda la duda de, por no ser una ley que se reformó en el Congreso, es algo endeble. No es así por varios motivos, ¿no? Primero que nada, decir que la emisión de este decreto no exime la necesidad o no borra la necesidad de que el Congreso reforme la Ley del Registro Civil. Eso es un tema que aún está pendiente y que aún se tiene que hacer. Sin embargo, si en dado caso, en la próxima administración o en las administraciones posteriores, un gobernador conservador o antiderechos quisiera echar para atrás este avance en el reglamento de registro civil, A ver, podría hacerlo como cualquier mecanismo legislativo permite la reforma, ¿no? Como igual un Congreso podría modificar leyes, ¿no?, dentro de sus facultades. Claro. Sin embargo, no hay que perder de vista que la Constitución, el propio artículo primero de la Constitución, establece un principio constitucional que es el de progresividad de derechos. Ese principio lo que dice es que no podemos retroceder en derechos que ya fueron reconocidos. Entonces, a las personas que tienen duda de que esta acción sea duradera, ¿no?, o que esta acción se pueda echar para atrás, pues en dado caso que algún gobernador la echara para atrás, se podría llevar a la Suprema Corte, la cual probablemente fallaría reconociendo que eso sería una regresividad de derechos que atenta contra los principios constitucionales. Entonces, justo estos avances, por pequeños que parezcan o por endebles que parezcan, van marcando un precedente jurídico que construye una nueva realidad jurídica que no podemos revertir.
Claro, definitivamente. Esto sigue una tendencia al igual que el matrimonio igualitario y bueno, pues ojalá se quede, ¿no?
Sí, ojalá se quede. Lo más interesante de esta reforma al reglamento, eso es algo que he omitido decir, es que la reforma al reglamento de registro civil de Jalisco es de todo el país la que tiene los estándares más altos en materia de derechos humanos. Por poner esto en ejemplos concretos, tiene requisitos mínimos para las personas trans. Los requisitos para acceder a este trámite son mínimos, y entre eso no hay requisito de edad. Lo que abre la puerta a que cualquier persona, sin importar su edad, pueda hacer su reconocimiento de identidad. Es decir, las infancias trans pueden ya en Jalisco obtener un acta de nacimiento acorde a su identidad. Y esta es una de las agendas pendientes, ¿no? Ningún estado de la República ha reconocido, salvo Jalisco, ha reconocido el derecho de las infancias trans a la identidad, ¿no? Que es un derecho humano que ya hay un montón de preceptos internacionales, de tratados internacionales que lo reconocen, pero que aún en México no se había logrado, ¿no? Entonces, el reconocimiento de las infancias trans es importante porque si las personas, desde que identifican su identidad, pueden obtener reconocimiento de su identidad, les ahorramos años de discriminación en la escuela, ahorramos que tengan que modificar posteriormente los certificados de su escuela, ¿no? Un montón de trámites que podrían estar resueltos desde pequeñas o pequeños y que hoy le estamos obligando a vivir hasta los 18 años fingiendo tener una identidad que no es con la que inclusive se les reconocía en casa.
Sí, que es todo un tema también, el tema del reconocimiento de la diversidad sexual y de la identidad de género de los menores de edad, y que bueno, también se da un paso muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Y si tuvieras a bien decirnos también, ¿cuál sería el trámite administrativo a seguir?
Las personas se pueden acercar a pues, la oficialidad del registro civil que deseen. Evidentemente estamos en una etapa de implementación, tomará un par de semanas, pero pueden acercarse a las oficialidades de registro civil en donde se les entregará una solicitud en la que ellas van a declarar que comparecen por libre derecho, que están conscientes de los alcances, van a poner cuál es el nombre que dice su acta de nacimiento, cuál es el nombre que quieren que diga su acta de nacimiento, cuál es el género con el que quieren identificarse. Esa solicitud se las entregan ahí, ahí mismo la llenan. A esa solicitud necesitan acompañar una copia certificada de su acta de nacimiento primigenia, es decir, la que tienen para que se resguarde. Una copia original y copia de cualquier documento de identificación, no tiene que ser una identificación oficial forzosamente, cualquier documento de identificación con fotografía y listo. En caso de ser menores de 18 años, tienen que acompañar también un escrito de quien tenga la patria potestad, es decir, su papá, su mamá, en el que pues, declaran que están de acuerdo en que se lleve a cabo ese trámite. Con esa documentación que entregan a la oficina de registro civil, ellos verificarán que cumpla todos los requisitos, que básicamente es ser de nacionalidad mexicana y tener un acta de nacimiento registrada en cualquier estado de la República, haber llenado la solicitud y haber presentado copia de su acta de nacimiento y copia de su identificación, y la oficialidad emitirá una resolución en la que ordena la modificación de las variables de sexo y nombre en su acta de nacimiento. Entonces ya, ¿no? Se les va a entregar una nueva acta de nacimiento, las personas en registro civil van a modificar esas variables y van a ordenar que las actas de nacimiento anteriores se resguarden. Es decir, la identidad que las personas decidieron dejar atrás va a quedar, como quien diga, sepultada. Nadie va a tener acceso a ella, nadie va a saber que las personas hicieron ese cambio, solamente si hay un mandato judicial, ¿no? Que en dado caso un juez lo ordenara. ¿no? Pero si no es por mandato de un juez, nadie puede acceder a su acta de nacimiento anterior, ¿no? A partir de ese momento tienen su acta de nacimiento con la identidad y el nombre que ellas o ellos decidieron, y el resto de su vida viven con esa identidad.
Muy bien, pues excelente. Y en cuanto a costos y tiempos, más o menos.
En cuanto a costos y tiempos, esto al final la función registral es de los municipios.
¿Sí?
Y esto varía de municipio a municipio.
Claro.
Pero aproximadamente los municipios de los que ya tenemos conocimiento que están homologando de forma veloz el trámite, solamente cobran la anotación marginal del acta primigenia, ¿no? Evidentemente al acta original, a la primera acta que se emitió, se le tiene que poner una nota antes de reservarla en la que dice que pues se reservó porque la persona hizo un cambio de identidad, y esa anotación cuesta alrededor de $67, ¿no? Puede haber municipios que pongan otras cuotas, pero todas tienen que ir más o menos, al final no cuesta más que cualquier otro trámite en registro civil, ¿no? Y esos costos, ya sea de expedición de copias o de anotaciones, están publicados o son de acorde a las leyes de ingresos de cada municipio, y que son más o menos homogéneas en todo el estado. En cuanto a plazos, la idea es que el procedimiento sea lo más rápido posible. Quizá las primeras personas que se acerquen tendrán que esperar unos 5, 7, 8 días hábiles en lo que toman la resolución y se hacen los trámites pendientes, porque debemos decir, cuando el registro civil hace el procedimiento, está obligado a girar una serie de oficios a otras dependencias para notificar el trámite, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, para que puedan emitir un nuevo pasaporte, RENAPO, para que les puedan cambiar un CURP. Entonces, esa talacha, por así llamarle, puede tomar unos días al principio, pero la idea es que sea lo más eficiente posible.
Pues queda muy claro y queda muy sencillo el trámite, y también muy barato, por así decirlo, y sobre todo este reconocimiento de derechos que se hace a la comunidad, a la diversidad, de la diversidad sexual.
Sí, pues invito a todas las personas pues a que se acerquen. Igual recordarles a cualquier persona que nos escucha que si se acercan y se enfrentan a una negación del trámite o a cualquier situación de discriminación, desde la Dirección de Diversidad Sexual podemos brindarles el acompañamiento para que se garantice su derecho de forma inmediata. Nos pueden contactar a través del correo diversidadsexual.sgg de Secretaría General de Gobierno, diversidadsexual.sgg@jalisco.gob.mx, o al teléfono 3331-692669. 3331-692669. O pueden visitarnos. Nosotros estamos ubicadas en la ciudad de Guadalajara, en Jesús García 720. Es justamente como referencia en donde está el Parque Alcalde, muy cerca de donde era el CUX de la Universidad de Guadalajara, muy cerca de las estaciones que están del tren ligero. También en redes sociales nos pueden encontrar como Diversidad Jalisco, y a través de cualquiera de sus canales nos pueden hacer saber que fueron víctimas de discriminación, y nosotras les acompañaremos para que sus derechos sean garantizados.
Excelente, pues te agradezco mucho esta información, esta entrevista, y sobre todo ojalá se sigan haciendo acciones de este tipo que culminan en reconocimiento de derechos y en cosas tan tangibles como es la modificación de un acta de nacimiento, y con ello el reconocimiento de la identidad de género de preferencia.
Así es, vamos a seguir trabajando por un Jalisco de iguales.
Bueno, pues él fue Andrés Treviño Luna, titular de la Dirección de Diversidad Sexual Jalisco, a quien le agradecemos mucho nos haya tomado esta llamada, y a usted le agradecemos mucho que continúe con nosotros. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo al decreto plasmado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la Oficialía del Registro Civil dará trámite a la solicitud de modificación de los datos personales contenidos en las actas del Estado Civil, que con base en el derecho de identidad de género autopercibida presente en las personas interesadas. Los requisitos para obtener el cambio de identidad serán mínimos, sin importar la edad, lugar de nacimiento o de residencia, siendo cualquier persona mexicana la que podrá tramitar una aclaración de acta de nacimiento.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Nuestro teléfono en cabina local, el 925-6019. Y para quienes nos escuchan fuera de Ocotlán, Ojamay, 800-633-8100. El día de hoy, como le decíamos, platicando de este tema de la reforma al reglamento del registro civil en el estado de Jalisco. Y para continuar con nuestras entrevistas, tenemos al maestro José Benjamín González Mauricio. Él es responsable del Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Diversidad Sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Jalisco. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos los que nos escuchan en esta intervención. Un placer acompañarles y cualquier cosa estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué te parece esta reforma al reglamento en donde, bueno, las personas trans podrán hacer un trámite administrativo para poder solicitar un acta de nacimiento con la identidad de género con la que ellos ahora sí que se identifican?
Claro que sí, de hecho, para dar como una apertura sobre este decreto que manifestó el gobernador del estado de Jalisco el 29 de octubre, cabe hacer mención que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el 2018, emitimos la primera recomendación temática sobre que efectivamente el derecho a la identidad de género es un derecho humano. En esta recomendación, que es la 20/2018, articuló y señaló como autoridad responsable tanto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobierno del Estado por la omisión legislativa de no reconocer la adecuación de la identidad autopercibida de las personas transgénero y transexuales que habitan en el Estado. No obstante ello, en este año logramos también emitir dos recomendaciones sobre esta materia en particular, tales como la recomendación 31/2020 y la 46/2020, señalando en ese sentido como tres responsables al Ayuntamiento de Zapopan y de Tlaquepaque por no reconocer ese trámite administrativo de adecuación de actas. ¿Qué es lo que pasa en ese tenor? Pues estas recomendaciones, como también fueron encaminadas al gobierno del Estado de Jalisco y al Congreso del Estado de Jalisco, pues el Estado de Jalisco toma la batuta y la iniciativa de reafirmar este compromiso pendiente que se tiene hacia la agenda históricamente discriminada de la población de la identidad sexual, haciendo énfasis al reconocimiento de las personas trans. En ese sentido, también cabe también aludir que a partir de esta administración del gobierno del estado se acaba de suscribir una dirección en materia de identidad sexual que está escrita en el área de derechos humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Es en ese sentido en el cual se ha tenido muy buena relación para ver las maneras de crear los buenos oficios y acciones afirmativas que puedan reivindicar el derecho a la identidad de género, mismas que se vieron tangibles exactamente el 29 de octubre mediante un decreto que manifiesta el gobernador para poder reformar, aclaro, no la ley, el reglamento del registro civil, en el cual ya es posible la adecuación de actas de nacimiento en cualquiera de los 125 gobiernos municipales, en el cual cualquier persona puede acudir al registro civil de su localidad y solicitar el cambio en concordancia a la identidad de género autopercibida. Cabe hacer mención que debe de quedar muy claro que solamente es un decreto, no es la armonización o la reforma a la ley del registro civil. Eso aún queda pendiente, en el cual el Congreso del Estado de Jalisco debe de abocarse para poder poder reconocer que efectivamente es un derecho humano, y no obstante ello también el reconocer otras agendas pendientes, como también es el reconocimiento tácito dentro del Código Civil sobre el matrimonio igualitario y también el reconocimiento de hijas e hijos diversos de familias legomaternales y homoparentales, pero en particular a ese tema que es el derecho a la identidad de género, pues vemos que esta acción, este decreto, es una acción afirmativa temporal, no permanente, ya que es necesario que se debe legislar, como hacía énfasis, la ley del registro civil por parte del Congreso del Estado de Jalisco.
Muy bien, pues sí, definitivamente lo decíamos ya en el segmento anterior, que es un gran paso que se da. Hay algunas críticas en el sentido de que, bueno, es un reglamento, no es en sí el Código Civil el que se está reformando, pero creemos que, bueno, en lo personal, que es un gran avance en materia de derechos humanos de las personas trans.
De hecho, y en efecto, ya que fue un día emblemático para la población del área sexual y en particular hacia la población trans, porque fue un hecho histórico en el cual se reconoce la autoidentificación de personas transgénero y transexuales. También debo advertir que este mecanismo que articula el gobierno del Estado es el primero a nivel nacional que se encuentra de manera completa y que cumple los estándares latinoamericanos de protección de derechos humanos, tales como lo es la alusión Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque además cabe hacer mención que este decreto también reconoce las identidades de las infancias trans, obviamente con el consentimiento de su tutor para poder adecuar sus actos de nacimiento, y además también nos deja una laguna en el cual también pueden acreditar su identidad de género las personas de géneros no binarios o fluidos para poder autopercibirse hacia sí mismas y hacia los demás.
Y sí, excelente, la verdad es que esto que mencionas del reconocimiento de las infancias trans, pues también es algo muy controvertido, sobre todo en nuestra entidad, y que ahora con este decreto, bueno, pues se reconocen también sus derechos. ¿Algún otro comentario que nos quieras decir respecto a esta reforma?
Claro que sí, de hecho quisiera hacer mucho hincapié en relación a este reconocimiento que se hace a las infancias trans, porque sí, es un tema quizás un poco polémico, porque también se debe de apreciar bajo una perspectiva de un lenguaje incluyente y de la cobertura amplia de los derechos humanos de la niñez. Porque si bien es cierto, quizás podemos confundir lo que es efectivamente el interés superior de la niñez, en el cual el interés superior de la niñez es el que las niñas y los niños puedan decidir de qué manera se pueden autopercibir, y que no obstante ellos no necesitan ser revictimizados a un estado de cierta edad o de madurez para poder acreditar sus propias vivencias, sino todo lo contrario, en acompañamiento sus padres, madres o tutores pueden decidir en qué momento pueden articular ese trámite administrativo que es el derecho a la identidad de género, haciendo énfasis que el derecho a la identidad de género es un derecho prioritario que debe tener cualquier persona, porque es en ese sentido en el cual todas y todos nos hacemos susceptibles de derechos, pero además de obligaciones. Y es a partir de esta concordancia que es la interdependencia e indivisibilidad y progresividad que emergen los derechos humanos, en el cual la sociedad es cambiante y evolutiva y se van exigiendo y reconociendo los nuevos derechos que la sociedad le reclama al gobierno o a los estados. En ese sentido, se celebra y como comisión reafirmamos esas acciones que realizó el gobernador del estado el 29 de octubre mediante este decreto, en el cual cumple con las recomendaciones emitidas de esta defensoría y reivindica el derecho humano a la identidad de género.
Definitivamente. Qué bueno que nos haces hincapié en esto. Y para cerrar la entrevista, ¿algo más que nos quieras decir que estén haciendo ustedes como grupo especializado sobre este y otros temas relacionados con la diversidad sexual?
Claro, de hecho actualmente nos encontramos resolviendo diversas quejas, en particular de temas muy controversiales como los crímenes de odio dirigidos hacia esta población, ya que en Jalisco los crímenes de odio no está configurado como un delito autónomo, sino como un agravante del homicidio. Y no obstante ello, las agencias ministeriales carecen de protocolos que aboque líneas de investigación integral con enfoque especializado hacia las víctimas, en el cual no se revictimice sus identidades, orientaciones y expresiones de género en el actuar administrativo o dentro de la integración de las mismas carpetas de investigación. Pero igual, como había reiterado, son investigaciones que apenas estamos abocando para poder acreditar si existió o no existe posibles violaciones a derechos humanos y conforme a ello emitir sus propias puntos recomendatorios si es que lo amerita la materia y hacer énfasis que en México es el segundo país de Latinoamérica, el primero es Brasil, de tener un gran índice de impacto sobre crímenes de odio encaminados hacia esta población históricamente discriminada.
Que es lamentable, ¿no?, tener ese segundo lugar.
Así es, y de hecho es a partir de un llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que usted la tiene en Washington, a partir de su relatoría en materia sexual, en el cual señala esa problemática que ha sido visible, que ya ahora se está potencializando y que Jalisco no es la excepción, ya que desafortunadamente en este año en particular, en el mes de agosto, hemos registrado pues el acontecimiento de esta problemática. Como podríamos citar el caso de Jonathan Santos, que es el joven de la preparatoria de aquí de Guadalajara, que desafortunadamente fue víctima de un asalto, o las chicas trans desaparecidas, que aún no se encuentra su pronta localización, en el cual pues reiteramos la falta de legislación clara para poder tener esas rutas criminales y la operatividad administrativa dentro de los protocolos que puedan garantizar la atención integral hacia las víctimas, tanto directas e indirectas, que en este caso serían sus familiares.
Claro, pues te agradecemos mucho el que hayas tomado nuestra llamada y estaremos muy pendientes de la agenda de la diversidad sexual en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Claro que sí, muchísimas gracias por la atención. De igual manera les reitero que la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajamos las 24 horas, los 365 días del año y cualquier cosa que quieran presentar alguna inconformidad la pueden hacer mediante nuestras plataformas electrónicas o en su caso mediante nuestro teléfono que es el 3669-1101 en el cual compañeros del área de Guardia les pueden abocar sus propias quejas y podrían llegar las investigaciones pertinentes para poder esclarecer estas posibles violaciones a derechos humanos.
Maestro Benjamín, muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Alma Jessica, y les saludo nuevamente a los que nos escuchan en este medio y reiterando que la población de la sexual tenemos el pleno disfrute de todos los derechos humanos. Muchísimas gracias.
Al contrario, que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Bueno, él es el maestro José Benjamín González Mauricio, responsable del Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Diversidad Sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Y pues quien ya nos decía, bueno, que están trabajando en torno a este tema y que es algo histórico esta reforma al reglamento del registro civil en donde se reconocen derechos para esta comunidad trans, no solo adultos, sino también de las infancias trans. Entonces, bueno, pues es un gran reconocimiento a los derechos humanos de estas personas y en particular algo tan esencial y tan visible como es un acta de nacimiento, pero que representa mucho más allá que un papel. Bueno, pues nos estamos despidiendo con este tema tan interesante y con este reconocimiento de derechos que se hace en Jalisco. Lo invito a que siga en la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, en la producción Alejandra Cervantes. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho.
Tomboy. Laure tiene 10 años. Después de una mudanza, llega a un nuevo barrio, donde debido a su aspecto y al corte de pelo que lleva, en un primer momento, es confundida por un niño. el verano se convertirá en un gran parque infantil, donde Laure se convierte en Michael, un niño como cualquier otro. Todos los niños lo acogen como a un muchacho más e incluso una niña del grupo, Lisa, se enamora de él. Laure se aprovecha de su nueva identidad para divertirse con su nueva vida, pero el final del verano y la vuelta al colegio revelarán su secreto. Dirigida por Celine Esiamma y protagonizada por Zoé Herán.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.